Hola, bienvenidos a Emprendiendo Juntos con Román Pisolante. Hoy tenemos a una apasionada por las ventas. Comenzó trabajando en una tienda y a pesar de las barreras que implicaba independizarse, lo hizo. Comenzó con un capital de $150. Y hoy tiene su propia marca de ropa y factura más de $40,000 al año. Es influencer de emprendimiento y de vida. Una emprendedora muy querida en la comunidad peruana y en la comunidad venezolana. Hoy tenemos con nosotros a Antonella Carusi. Bienvenida, Antonella. ¿Cómo estás tú?
Hola, Román. Muy bien. Gracias, gracias por el espacio. Y bueno, feliz de estar aquí y compartir y conectar con muchos emprendedores que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento. Ay, me encanta.
Bueno, me parece muy chévere. Yo estoy muy emocionado de tenerte porque además últimamente hemos tenido una relación por el negocio que nuestros caminos se han unido y la verdad me encanta lo que tú haces. Y bueno, soy un admirador también tuyo. Ella también tiene su propio canal, entrevista y bueno, la verdad ahora vamos a saber más de Antonella. Antonella, este es un espacio en el que nosotros estamos generando comunidad de emprendedores, ¿okay? Y es una conversación que yo siempre digo que es como una conversación que podemos tener tú y yo, pero que hoy la podemos compartir con otra cantidad de emprendedores que están escuchando. Y la idea es que los emprendedores que escuchan, incluyéndome, podamos aprender de ti y poder replicar, poder hacer lo que tú has hecho bien para poder estar donde estás hoy, ¿no? Entonces, hoy queremos saber un poco de ti, de cómo llegaste a donde estás hoy acá, cuáles fueron tus desafíos más importantes y qué hiciste bien y qué nos recomiendas qué hacer a nosotros, ¿no? Así que mi primera pregunta es muy sencilla y es... ¿Qué hace Antonella?
Wow, mira, yo soy una multipasional. Ese término lo descubrí hace poco porque hay gente que dice, ay, yo me dedico solo a esto y este es mi nicho. Soy una multipasional. Primero apasionada por la comunicación. Me encanta la creación de contenido, pero sobre todo me encantan las ventas, el mundo de los negocios desde niña. Desde niña jugaba que tenía una bodega, en la temporada de vacaciones en vacaciones trabajaba con el público en ventas de ropa en el centro de mi ciudad de Barquisimeto. Entonces, digamos que eso, me dedico a crear contenido. Y también tengo mi negocio de ropa, que me encanta, de la moda.
Cuando yo pienso en Antonella, veo a una emprendedora que está desarrollando un negocio en el área textil, que tiene una marca propia, pero también veo una mentora, porque Antonella además ha incursionado un nicho que también tiene que ver con el textil, que es apoyar a todas esas personas que quieren iniciar su negocio en la confección, en vender algún tipo de ropa, pero de marca propia. Tú lo has apoyado, tú has compartido ese know-how que tú has hecho para ti, lo has compartido con ellos en una especie de mentoría. Pero también cuando hablamos de Antonella, hablamos de influencer. Antonella tiene, digamos, una llegada importante en una comunidad de personas que te sigue, que te respeta y que de una otra manera cree en lo que tú le dices, ¿no? Entonces, sí, eres, ¿cómo es que tú dijiste? Eres
multipasional.
Pero yo veo esas tres áreas importantes. ¿Estoy en lo correcto o me faltó alguna?
No, sí, estás en lo correcto. Por ahí va la cosa. Me encanta... aquí en Perú siempre me ha gustado la venta de ropa, pero desde que llegué aquí a Perú me encantó el proceso de la confección, cómo se lleva aquí a cabo todo el proceso textil y también la creación de contenido, la comunicación. Y bueno, como tú dices, ahorita con esto de las mentorías que llegó sin darme cuenta. O sea, sin darme cuenta, estaba haciendo inventario el año 2022 y digo, wow, no tenía planificado esto. O sea, no, yo no tenía planificado nada de esto. todo fue como que, no sé, la vida como que, ajá, caminé de este punto hasta allá y de repente salté para acá y estoy aquí. ¿En qué momento? ¿En qué momento estoy compartiendo con una comunidad que le estoy dando tics, que los estoy orientando a llevar su, sus proyectos a cabo que tengan que ver, por supuesto, con lo que yo me dedico, porque todo es en base a mi experiencia? Y, entonces,
y una pregunta, Antonella, uh-huh. cuando digamos, tiene que haber un inicio en tu proyecto, ¿no? Entiendo que trabajaste en una tienda, comenzaste a tomarle fotografías a la ropa para ver si podías incrementar las ventas en la tienda en la que tú trabajabas. Y eso de una otra manera fue como un incentivo, para una motivación para abrir tu, tu propio negocio, ¿no? El día que abriste tu negocio, o sea, que empezaste con tu negocio, ¿tenías previsto, tenías ya la visión de estar donde estás hoy o ha cambiado el negocio en el tiempo?
No, sí tenía la visión, pero no sabía cómo. Mira, una pequeña corrección. Cuando yo comienzo a tomar las fotos, ni siquiera era para incrementar las ventas de la tienda, sino que yo decía, algo yo tengo que hacer para independizarme, para tener una entrada extra. O sea, algo tengo que hacer. Yo tengo que no sé, pero no tenía tiempo de hacer algo en paralelo porque trabajaba todo el día desde las 9:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Entonces decía, tengo que buscar algo que hacer aparte que me genere ingresos. Y en Venezuela ya trabajaba en ventas de ropa, incluso tenía mi tienda de maquillaje allá, hasta que le dije, ¿qué tal si publico estas fotos, en fotos de esto en Mercado Libre, y en la noche hago mis entregas si es que saliera alguna venta?
Pero la misma ropa que vendía en el día en la tienda.
La misma ropa que vendía, pero luego me entró un miedo porque dije, wow, ¿qué tal si mi jefa la ve y dice, mira, porque Antonella, el usuario que salga mi nombre en Mercado Libre? Así que se lo consulté a ella y le dije, oye, ¿será que yo puedo hacer esto? Claro que sí, Antonella, solo que todo lo que salga de aquí ya sabe que se paga. Sí, genial. Entonces comencé a tomarle fotos a la ropa que vendía y para mi sorpresa, después de como 15 días, vi que un cliente me ofertó en Mercado Libre, porque no sabía de redes sociales como canal de ventas.
Como canal de ventas.
O sea, yo tenía mis redes sociales que hablaba de mi vida, pero más no de ventas. Entonces, cuando a mí me sorprende que me ofertan 12 polos para llevar a Miraflores, un usuario de Mercado Libre, dije, wow, ah, sí, o sea, en la noche, yo se los llevé, recuerdo que a las 10 de la noche a su casa. Y dije, aquí hay algo, aquí se puede hacer algo, a pesar de que Gamarra está aquí, de que todos conocen Gamarra. Yo puedo seguir tomando fotos y seguir investigando cómo vender por internet, cómo hacer, cómo incrementar las ventas. Empecé a saber de marketing digital. Todo fue paulatinamente, o sea, no fue como que, ¡ay! De una vez sí, listo, la ropa. Pero sí, cuando salía del trabajo, sí yo decía, algún día se me va a ocurrir algo que me haga independizarme. Yo sabía que lo tenía que hacer, más no sabía que... sabía que iba a llegar donde iba a llegar, pero no sabía cómo. O sea, no sé si me explico. Sí, no sabía cómo, pero sabía que llegaría.
Claro, tenías la motivación y la visión. Ajá. Solo te faltaba el cómo.
El cómo.
Que exacto. Se estaba gestando en ese momento.
Que se estaba gestando.
Ahora, exacto. Y te pregunto, cuando empiezas, digamos, todo este proceso de vender aparte de tu horario de trabajo, ¿en qué momento dices cómo llega esa idea? ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué dejas de trabajar, digamos, teniendo un trabajo seguro, un ingreso? ¿Por qué dejas eso y te lanzas a la aventura de emprender, ¿no? De independizarte?
Mira, porque siempre he sido muy arriesgada. Recuerda que antes de comenzar a vender polos, ya yo tenía mi marca personal como creación de contenido, pero como el trabajo me absorbía tanto, yo tenía un canal de YouTube donde subía videos que si cada 10 días, así. Un día me salió un viaje de trabajo en esta tienda. Teníamos que ir a una feria de ropa en la selva peruana. Y yo me llevé mi cámara y comienzo a hacer videos en... O sea, ya yo hacía videos, pero recuerdo que esos videos fueron el detonante para yo decir, yo tengo que salir de aquí. O sea, yo me tengo que arriesgar.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque ahí vendíamos ropa. O sea, mi jefa tenía la idea de llevarse toda la ropa que no se vendió aquí en Lima para una feria de Pucallpas en Yarinacocha. Eso es selva peruana. Y bueno, nadie de las empleadas, ninguna de las empleadas... quiso ir a esa feria. Si decían no, si ella quiere que yo vaya, me tiene que pagar más, me tiene que pagar hotel, me tiene que pagar de todo. Y bueno, mi jefa dijo, Antonella es la que va a ir. Yo no tenía que poner objeción, porque si yo sentía que le ponía objeción al trabajo, claro. No, o sea, yo no tenía derecho a patalear ni a exigir nada. Dije, bueno, perfecto, voy. Y comencé, que hay en Pucallpa, Google. Entonces, vi que hay que es una ciudad turística, selva peruana, y dije, wow, yo me voy a llevar mi cámara. Y en el tiempo libre, ella me dijo, si tú vas, yo te regalo un día extra. Entonces, ese día extra quiero que sea allá en Pucallpa. No me voy a venir de Lima, sino que yo sola me voy a ir a Pucallpa.
Y empezaste a grabar contenido, pero del negocio o de turismo.
De las dos cosas. Empecé a decir que mi jefa me empecé a grabar desde el terminal, yendo al autobús, agarré un autobús equivocado y todo eso lo grabé. Llegué con dolor de cabeza. El viaje fue de 24 horas. Entonces, todos en los comentarios, tu jefe es una desconsiderada, que cómo te va a hacer eso. Luego dije, aquí estoy trabajando en esta feria. O sea, todo lo hacía inconscientemente. Cosa que ahorita no lo hago. Pues yo no publico en tiempo real donde estoy, pero uno va haciendo cosas inocentemente. Yo, estoy trabajando en esta feria. Este es el puesto que estoy atendiendo. Y me di cuenta de muchas cosas en ese momento. Luego empecé a hacer unos videos de turismo, haciendo turismo allá, y para mi sorpresa esos videos les fue muy bien. A la gente le encantó que yo le compartiera mi experiencia trabajando allá, mostraba que si el hotel donde me estaba quedando, lo que estaba vendiendo, después haciendo turismo. Recuerdo que le pagué a un niño local, ¿cuánto me cobras por grabarme todo el día? Me acompañas y eres mi guía turístico. Y cuando regreso, eso fue en junio del 2019, recuerdo que eran las ferias de San Juan y por eso todo el turismo se estaba yendo a Pucallpa. Y cuando regreso, subo los videos, tienen mucha receptividad y ya yo venía grabando contenido, pero no lo venía haciendo muy constante, me daba algo de dinero, pero no mucho.
O sea, ya lo monetizabas directamente de la plataforma.
Sí, ya yo lo monetizaba, pero como no era constante, era como que algo que no me lo tomaba como un trabajo. Hasta que dije, wow, esto le fue bien. Luego se llegó mi temporada de vacaciones en esa tienda y me fui a Venezuela a visitar a mi familia. Comencé a grabar full contenido, le comenzó a ir muy bien, que ya yo veía como que no, o sea, estoy ganando más de lo que gano en esa tienda.
Ya. Generando contenido.
Sí, generando contenido. Voy a dejar de trabajar. Mi ex jefa cierra la tienda y me dice que va a abrir otra. Y le dije no. O sea, no. Recuerdo que tenía como $600 ahorrado y dije, ya, o sea, me salgo. Mi esposo me apoyó y mi mamá y mi papá desde Venezuela, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Y comencé a sacar una producción de ropa. Dije, pero para no... Yo sé que esto no es algo seguro, porque eso depende de las visualizaciones. Voy a comenzar a independizarme. Voy a comenzar a hacer algo a la par, a vender ropa. Como ya sabía que me estaba... Que sí funcionaba vender por internet, pero dije, quiero confeccionar ahora yo misma mi ropa. Y eso fue como en agosto del 2019... Saqué una primera producción de ropa yendo a Gamarra.
¿Y siempre la vendías en Lima? ¿O ya vendías en Venezuela también?
No.
¿En ese momento era solo Lima?
No, solo Lima.
Y Antonella, ¿cuál ha sido, digamos, hasta ahora la decisión más arriesgada que has tomado desde que decidiste emprender?
Mira, la decisión más arriesgada fue... A ver, mira, dejar el trabajo, dejarlo seguro, siendo inmigrante, sin tener casi ahorros, o sea, lanzarme como decir a la piscina con todo.
Al agua.
Lanzarme al agua, a la piscina con todo. Bueno, vamos a darle, creo que eso fue Eso fue lo más arriesgado. Dejé mi trabajo de tiempo completo y comencé a mandando a confeccionar una ropa sin saber. ¿Por qué? Porque yo pedí orientación, pero las personas no me decían. Entonces yo fui de tienda en tienda. Hola, ¿tienes esta tela?
Claro, una cosa era vender y ahora claro, una tenías cosa era que la confeccionar, producir, ¿no?
Comprar una cosa tela, era la producción.
Coser, diseño, ese tipo de cosas.
Exacto.
¿Qué ha sido lo más difícil desde que comenzaste a emprender hasta ahora?
Mira, lo más difícil creo que ha sido... lo más difícil fue definitivamente la pandemia. ¿Por qué? Porque ahí cuando, justo cuando yo comencé a decir que ya mi primera producción como que no le fue muy bien, pero aún así yo dije, no, voy con otra y voy a sacar unos polos. Y luego llegó como que la cuarentena, la pandemia, todo el stock se me quedó. En ese momento yo pensaba como que, wow, o sea, ahora para dónde agarro, o sea, que hice todo esto y ahora esto no funcionó y ahora ¿cómo hago? Creo que lo más difícil en ese momento fue no saber afrontar riesgo, pensar que ahí es que eso era el fin de todo, cuando en realidad claro. No es así. Ahorita yo conozco tantas historias de emprendedores que digo, de emprendedores, de grandes empresarios, que digo, ay no, eso no es nada. A lo largo del camino se nos presentan obstáculos tras obstáculos que uno tiene que irlos venciendo y no ponerse en el plan de víctima.
Tú sabes que una de las cosas que yo digo mucho en las charlas y talleres en los que participo, y es que el emprendimiento... Yo le hago un símil con los juegos de video, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a emprender, empiezas el nivel 1. Entonces tú vas avanzando, salen mostricos y vas dando golpes, rayos. Pero ya cuando estás terminando el nivel 1, te aparece el monstruo. Y de verdad es un tremendo monstruo. Tiene dos puños, te tira patadas, pero le vences al monstruo, ¿no? Y pasas al nivel 2. Bueno, arrancas el nivel 2 y ahí vas, aparecen otros mostricos, otras trampas. Pero cuando estás terminando el nivel 2 que te llega, otro monstruo más grande, ¿no?
Peor que el primero.
Y entonces miras atrás y dices, no vale, ese monstruo no era tan difícil. Uh-huh. El monstruo que tengo ahora es más complicado. Y eso se repite nivel tras nivel, ¿no? Entonces yo insisto que el emprendimiento es como tú vas desbloqueando niveles, ¿no?
Exacto.
Entonces hay un momento en que estás en el nivel, no sé, un ejemplo, 10, uh-huh, yo te algo... Y tú miras atrás y tú dices, no vale, como tú acabas de decir ahorita, uh-huh, eso no era un problema, eso no era ni un monstruo, eso, o sea, eso
no
era un patamita.
Exacto.
Pero en ese momento sí, en ese momento era muy distinto, tú estabas recorriendo un camino nuevo y no tenías todas las habilidades, porque otra de las cosas que hago el símil con el juego de video es que tú arrancas con recursos limitados. Tú arrancaste tu negocio, dijiste, con $600, ¿no?
No, con 600 soles.
Con 600 soles, que son $150, entonces... Esas son las tres vías del juego. Si a ti te matan en
exacto,
el primer nivel, con las tres vías no puedes volver a arrancar. Es game over, se acabó. Entonces lo mismo, si tú arrancaste con $150, 600 soles, esos eran los recursos que tenías. Ahora, en la medida que vas avanzando niveles, vas ganando recursos. Bueno, porque vas avanzando, entonces ganas un poco más de dinero, tienes un poco más de capital. Pero hay otra cosa que la gente no ve tampoco, y es que en la medida que tú vas avanzando en el emprendimiento, como en el juego de video, también vas ganando habilidades, vas aprendiendo a manejar mejor el juego, ¿no? A tu relación con el juego es mucho más cómoda y vas desarrollando esas habilidades que te van permitiendo enfrentar esos nuevos monstruos que van apareciendo, ¿no? Entonces, es común escuchar a un emprendedor cuando mira atrás y dice, no, vale, ese no era un monstruo. Bueno, sí lo era, solo que hoy estás mucho más preparada, con más recursos que has ganado, con más habilidades que has aprendido, en un nivel desbloqueado mucho más alto que cuando comenzaste, ¿no?
Exacto.
Así que, y haciendo y manteniendo esa similitud, la pregunta es, ¿cuál ha sido tu monstruo más difícil hasta este momento?
Wow, mira, mi monstruo más difícil es, creo que he sido yo misma. Cuando no creo en mí, cuando a veces que digo, wow, no puedo, cuando dudo de hacer las cosas. Creo que ese ha sido mi monstruo más difícil. Porque al fin y al cabo, como tú dices, uno va aprendiendo y ganando en el camino y venciendo obstáculos que uno después dice, no, eso no es nada. Entonces, ahorita, haciendo como que inventario...
Pero eso te motiva también, ¿no?
Claro, eso me motiva también. Ahorita digo, qué tonta fui al pensar de esta manera, de que esto no se podía, que no lo podía hacer. Y no, mira, sí, o sea, sí venciste. Entonces, uno a veces se llena de inseguridades. Entonces, creo que ha sido hasta ahora mi monstruo más difícil. Y ojo, a lo mejor uno no sabe, dentro de poco uno se enfrenta a algo que guau, wow, esto sí me va a asustar.
No, 8 brazos, pero, alas, 3 piernas, rayos.
Pero bueno, mira, yo comencé con esto en serio desde el 2020. Ahorita estamos ya finalizando el 2022. Entonces siento que todavía me queda muchísimo camino.
No, bueno, definitivamente es un emprendimiento joven.
Sí.
Las estadísticas no juegan a favor en los emprendimientos los primeros 5 años.
Exacto.
Son las estadísticas son muy duras, pero pareciera que estás haciendo todo lo que se debe hacer, digamos, y lo estás haciendo bien para seguir adelante y seguir creciendo, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Alguna vez, Antonella, pensaste y dijiste, voy a tener que cerrar? O sea, esto se acabó. ¿Ha llegado algún momento que ha pasado eso o gracias a Dios tu emprendimiento lo has podido ir gestionando? Siempre un crecimiento, pero nunca ha llegado la posibilidad de decir, oye, voy a tener que cerrar. Y ojo, esto no quiere decir que estén pasando cosas malas, ¿no? Hay proyectos que están muy bien, que tienen modelos de negocios rentables, pero no consiguen capital, por ejemplo, ¿no? Y dicen, bueno, si no consigo capital, puede ser muy bueno el negocio, pero no tengo cómo pagar.
Exacto.
Entonces, esto se acaba el mes que viene, si no consigo dinero. Entonces, porque cerrar, digamos, la mayoría de las empresas y los casos que se conocen es porque algo no salió bien. Pero hay muchos casos que las empresas cierran porque no logran conseguir lo que necesitaban aún cuando les estaba yendo bien, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado algo así?
No, o sea, cuando yo digo que las cosas no van bien, ojo, el negocio de la ropa, por ejemplo, aquí cada negocio tiene sus épocas de altos y bajos. Entonces, para mí, ya
yo he aprendido... las temporadas que en Perú están más temporadas que en Venezuela, por ejemplo.
Sí, exacto. Entonces, ya sé cuáles... Ya yo sé identificar cuáles son los meses altos, cuáles son los meses bajos. Ya como estoy empapada en todo en todo esto de los negocios, sé lo que está pasando en el mundo a nivel económico. O sea, me empapo mucho de eso para yo saber cómo se comporta la economía, cómo se comporta un negocio. Y hay veces en que digo, wow, no, esto no está generando, no me están dando los números, pero siempre pienso es, en vez de decir, no, voy a cerrar, voy a tirar, como se dice coloquialmente en Venezuela, a tirar la toalla, siempre pienso es que necesito hacer más, necesito hacer otra cosa, y siempre me ha pasado así, fíjate, cuando, ejemplo, las ventas están bajas en mi negocio, digo, okay, esto está bajo, tengo que seguirlo sosteniendo, haciendo algo por otro lado, me gusta eso de tener distintas fuentes de ingreso, y creo yo que la clave para no achicopalarte cuando las cosas están saliendo mal, es eso, es la planificación y saber que tienes que tener varias fuentes para mantenerte y sostener ahí tu negocio para hacerlo escalar cada vez más y no decir, no, al primer obstáculo lo voy a cerrar porque definitivamente no funcionó. Ojo, tampoco es que se van a enganchar con un negocio si definitivamente han hecho de todo y no funciona, porque un negocio es para ganar, no para perder. Pero sí hay que saber manejar las situaciones cuando hay temporadas bajas, cuando está la época de las vacas flacas.
Bueno, no. Yo creo que son muy pocos los emprendimientos que pueden generar dinero el día siguiente, ¿no?
Exacto.
O sea, hay un proceso en el que tienes que invertir.
Exacto.
Y no es solo dinero, sino tiempo, ¿no?
Tiempo dinero.
Y eso marca una diferencia y creo que esa constancia de mantenerte, de tener una visión clara, de confiar en lo que estás haciendo, al final da resultados, ¿no? Solo es un tema de tiempo y paciencia.
De tiempo y paciencia, exacto.
Antonella, ¿qué ha sido lo más duro de emprender hasta ahora? ¿No? O sea, cuando hablas de emprender implica muchas cosas, ¿no? Implica la idea del negocio, implica captar clientes, ganar un mercado, ajustar la idea de negocio, porque la idea de negocio va, a veces se va modificando en el tiempo o va mejorando el producto o el servicio, dependiendo del caso. En la medida que vas avanzando esos niveles del juego de video que estamos hablando, digamos, en el primer nivel probablemente el monstruo era, no sé, captar clientes. El segundo nivel el monstruo es, formalización. Cómo a mi empresa le llevo la formalidad, el tema de los impuestos, no sé. Nivel 3, monstruo es capital. Estoy creciendo, necesito dinero, ¿no? ¿Qué ha sido lo más duro en este momento? ¿Qué ha sido lo más difícil cuando miras hacia atrás para llegar a donde está tu emprendimiento hoy, ¿no?
¿Qué ha sido lo más duro? Wow. Creo que, como te dije anteriormente, uno, los miedos, no creer a veces en mi idea. Ahorita lo digo muy segura, pero por mucho tiempo dudaba cada paso, cada inversión que iba a hacer. Que mi esposo me dice, no tienes que pensarlo tanto, hay que invertir, hay que hacerlo, hay que soltar el dinero e invertir. Entonces, yo lo pensaba tanto por el simple hecho de que yo decía, es que soy venezolana, y si de repente aquí me quedo sin nada o sin opciones de nada, ¿cómo hago yo para pagar la renta, para salir adelante, para hacer ciertas cosas que, por ejemplo, uno en su país, en Venezuela, no sé si tuviste negocio en Venezuela, pero uno ya tiene contactos, es como que, ay, estoy en mi país, estoy como pez en el agua. En cambio, aquí es como que adaptarte a todo, o sea, financiamiento del banco, buscar estructurar cada paso para no incumplir en ninguna informalidad, todas esas cosas. Entonces, eso para mí fue lo más duro. Es que estaba como que en una situación de víctima, de que primero, si las cosas me salen mal, si esto me sale mal y me quedo sin nada, o si de repente no puedo llegar al siguiente paso porque no tengo los mismos recursos que los demás. Esas limitaciones siempre me las ponía en la mente.
Antes de la siguiente pregunta, tú hablabas ahorita del networking. Más allá de si tenías negocios o no en Venezuela, en general aplica para todo, ¿no? Tú a veces necesitabas un contacto para algo y tenías una red de relaciones porque creciste con ellas, ¿no? Tenías tus amigos del colegio,
de la universidad.
Tienes tu familia, los amigos de tus amigos, los papás de tus amigos, los amigos de tus padres, de tus tíos, o sea, naciste con eso y cuando te mudas te das cuenta de lo importante que era eso que dejas, ¿no? Que al final es un activo importante. Cabempe, de hecho, que es la Cámara Empresarial Venezolana Peruana, que tengo el honor de presidir en estos momentos, en parte te ofrece eso, ¿no? A los empresarios venezolanos, a los emprendedores venezolanos, y es que tengas un espacio en el que puedas desarrollar esa red de relacionamiento que de una otra manera tenías allá y que dejas, y que aquí se hace muy costoso porque además, digamos, generar esa red necesitas mucho tiempo o tienes que invertir, digamos, en esa red. Entonces, hoy Cabempe, pues uno de los beneficios que ofrece, digamos, es eso, y es una de las cosas que hace este proyecto muy interesante. Pero en la conversación quería también llevar y preguntarte ahora, y es, ¿qué hiciste bien? O sea, cuando tú miras atrás y desde ahorita dices, oye, ¿qué hice bien? Como para decirle a los demás emprendedores, mira, yo hice esto y lo hice así y me salió bien. Y yo te lo recomiendo para que lo hagas tú también. ¿Qué hizo bien Antonella?
Empezar con lo que tenía a la mano. O sea, definitivamente yo empecé con los recursos que tenía y sin... Recuerdo que cuando saqué mi colección de polos, solo saqué 3 diseños. Nunca lo olvidaré, es que sí, buscando por internet esto, ¿será que esto va bien? ¿A cuánto me sale este estampado? Y dije, tengo 600, esto es para lo que me alcanza. Y hay mucha gente que ahorita me dice, ay, es que yo quiero comenzar, pero es que yo estoy esperando, no sé, es que todavía no tengo el capital suficiente, todavía no tengo esto. Yo empecé con lo que tuve en la mano en todos los ámbitos de lo que me dedico ahorita. Cuando comencé a crear contenido, comencé con la cámara frontal de mi teléfono Huawei G6 2015. Era un teléfono de muy baja gama y desde la habitación donde vivía en ese entonces. Entonces yo comencé con eso, con lo que tenía. Yo nunca esperé que el momento fuera perfecto. O sea, es que voy a esperar la temporada de diciembre, es que voy a esperar tener el mejor celular, es que no. Yo comencé con lo que tenía en la mano y de verdad que eso es lo que yo les aconsejo. Empiecen con lo que tengan, es mejor hecho que perfecto. Porque ahorita, como conozco tantos emprendedores que han llegado a mis cursos, me dicen, no, es que yo lo estoy haciendo, pero yo estoy haciendo este taller, pero es que yo no voy a empezar todavía. Yo estoy esperando tal cosa, yo estoy esperando contratar al community manager, yo estoy esperando tal. Entonces, eso es lo que yo digo.
Te enfocas en los recursos que tienes que tengo, y no en las carencias.
No en las carencias.
Porque es que nunca va a llegar el momento perfecto porque nunca lo vas a tener todo. Eso tampoco es tan sencillo. Me encanta. Me parece espectacular. Además, creo que el emprendedor, entre las características que tiene, si podemos caracterizar a un emprendedor, es que debe ser así. El emprendedor debe salir adelante con lo que tiene y va construyendo las oportunidades, va consiguiendo los recursos, pero no se espera, no para a esperar que algo le llegue o que venga el momento perfecto, ¿no? Va construyendo las oportunidades y eso es importante. Antonella, ¿y cuáles son las fortalezas de Antonella? ¿No? ¿Qué hace que el negocio, digamos, haya llegado a donde está hoy? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿En qué eres buena tú? ¿Y que eso haya implicado que tu negocio haya llegado a donde está hoy en este momento?
Mira, creo que mis fortalezas definitivamente es la comunicación. Es siempre instruirme, me encanta aprender cosas nuevas, no me quedo con lo que tengo y sobre todo invierto en mí para aplicarlo al negocio. ¿Por qué? Porque si tú eres el representante de cierta empresa y si tú no estás bien, si tú no tienes las herramientas necesarias, lo que tienes a cargo pues no va a salir bien. Entonces, yo les dije que yo comencé con lo que tenía, pero sin embargo, a lo largo del camino, lo que iba agarrando lo iba reinvirtiendo, tanto en mi negocio como en mí. Mentorías, cursos. Como mi negocio es netamente online, comencé a invertir en cursos de ads, cursos de marca personal, cursos de marca comercial, libros. Entonces creo que esas son mis fortalezas. Y me gusta siempre adelantarme a lo que está pasando, o sea, qué está sucediendo en el mundo, cómo eso puede repercutir en lo que estoy haciendo. Porque a veces no, es que las ventas están bajas, o esto está saliendo de esta manera, pero ¿por qué? Es solo a mí, soy muy preguntona, ¿no? Soy muy curiosa, ¿es solo a mí que me está pasando esto o cómo lo está haciendo el que está a mi lado? ¿O cómo está este comportamiento en esta otra área? ¿Cómo está este negocio en otro país? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces creo que mi fortaleza es eso, invertir en mí para que lo que yo tenga en mis manos, pues lo pueda sostener bien.
¿Quiénes son tu competencia? ¿Tienes competencia?
No, la competencia por supuesto que siempre está. Por supuesto, todas las marcas digitales que el Perú, pues, uno... cuando yo comencé en esto de la ropa, yo veía como que, ay no, es que hay demasiadas marcas en tiendas físicas, pero no, hay marcas muy posicionadas aquí en el mercado que son netamente online. Okay. Y uno está siempre pendiente, ¿no? De lo que está haciendo, qué comportamiento está teniendo este negocio, cómo está funcionando.
¿Sigues tu competencia?
Sí, claro, pero no para atormentarme, sino porque es bueno, ¿no? Es bueno saber lo que está haciendo tu competencia, lo que está haciendo el de al lado, pero no en plan de, ay, porque existen. No.
¿Te da temor? ¿Te inspira? No, ¿te motiva?
Me motiva y me inspiran.
Okay.
Yo siento que todo lo que otras personas lograron, o sea, yo lo puedo lograr también. siempre he sido partidaria de, ay, wow, mira cómo creció este negocio. Y mira, me encantan porque hay negocios que yo he seguido que sí comenzaron con 500 seguidores y ahorita los veo súper posicionado, trabajando con influencers súper top. Y no lo veo como que hay que envidia. O sea, lo veo como que, wow, es que yo también voy para allá. Y no, es que sí es posible. Si esto está sucediendo ahí, es porque sí es posible hacerlo. Entonces, así veo a la competencia.
Antonella, migrante, somos migrantes, pero hablando de ti, que es la entrevista, puntos muy, muy particulares cuando vas a comenzar un negocio, ¿no? Hablaste del networking, de las redes, y explicaste cómo lo estás haciendo. El capital, ¿cómo hiciste para emprender? Para emprender necesitas dinero, ¿no? ¿Cómo gestionaste eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues invirtiendo en ti y en el negocio?
Bueno, sí, muy importante. Miren, en mis primeros 600 soles, bueno, eran mis ahorros. Luego yo comencé con polos, recuerdo que eran 40 polos aproximadamente. Y luego que vendí todo eso, dije, se llegó la temporada de invierno y me apalanqué en un préstamo, no de ninguna entidad financiera, porque para ese entonces no tenía ningún tipo de historial crediticio, no conocía a uno crédito. Mi hermana me prestó un dinero. Me prestó, recuerdo que me prestó 1.500 soles, dije, porque para ropa de invierno, bueno, se necesita más inversión. Cuando ya los hice, me dijo, no me los devuelvas, vuélvelos a reinvertir para que se haga más grande. Y bueno, así ha ido creciendo. Y yo me he apalancado con mis otras fuentes de ingreso, con mi marca personal, que también genera dinero, pero para tener una sola vez, y no cuenta como que, no cuenta mucho, pero una sola vez me ha apalancado con la banca.
Crédito bancario.
Un crédito que ni siquiera fue un crédito, fue como un avance efectivo que me dieron. Porque para ese entonces yo dije, no, eso fue, hace un año aproximadamente, sí, justo hace un año, fui al banco a solicitar un crédito y dije, ay, necesito un crédito porque, bueno, llegó la temporada de diciembre, vamos a meterle mucho punche a esto. Fui al banco, no, mira, es que tú no calificas porque no estás en planilla, pero lo que podemos hacer por ti es que te vamos a dar todo el dinero de tu tarjeta de crédito para que tú los puedas sacar. O sea, te lo vamos a colocar, el dinero de tu tarjeta de crédito, a tu cuenta bancaria. Y te vamos a aumentar un poquito la línea de tu tarjeta. O sea, eso es lo que podemos hacer por ti. Ah, genial. Me puse el reto, recuerdo, de pagarlo en 6 meses. Y cuando la asesora del banco me dice, bueno, sí, estas son las cuotas, tienes para pagarlo en 12 meses, 24 meses. ¿Y cuál es la cuota más baja? ¿Cuál es el tiempo más corto para pagarlo? 6 meses. Bueno, esa es la que quiero, pagarlo en 6 meses. ¿Estás segura? Sí. Y luego de eso yo pensé que como que, wow, yo lo hice muy bien, fui al banco otra vez, no hay posibilidad, hasta ahora no he tenido esa posibilidad de que la banca me dé financiamiento, excepto en esa oportunidad, porque, bueno, creo que es por todo lo que está pasando en el mundo, la recesión económica, todas las cosas que no está tan...
Espacio publicitario.
Sí.
Conozco una empresa que te pueda atender.
Sí, por eso. Entonces, hasta ahora yo he hecho crecer mi negocio, volviendo al tema, es con lo que va generando... Recursos propios, lo que va generando y lo que voy generando yo como marca personal también.
Siempre, cuando hablamos de crecimiento... No, vemos tres, digamos, aristas, ¿no? Tres puntos. Y es capital, recurso humano y tecnología, ¿no? Nos acabas de hablar del capital. ¿Cómo manejas tu empresa a nivel de recursos humanos, de gente, ¿no? ¿Quiénes participan en tu empresa? Entiendo que tu esposo, tú tienes tercerizada la operación. Digamos, ¿cómo haces para poder hacer todo esto?
Sí, al principio, también haciendo inventario este año, dije, al principio todo lo hacíamos nosotros, o sea, no, incluso hasta nosotros cortábamos un, un confeccionista nos prestaba su máquina de cortar y nosotros mismos cortábamos nuestra tela. Actualmente tenemos que si un confeccionista que solo nos confecciona a nosotros, sea empleados directos u otra persona de atención al público, poco a poco lo fuimos delegando porque claro, es importante. Eso es el temor que yo más he tenido, es que no quiero ser esclava de mi propio emprendimiento, o sea, quiero delegar, o sea, quiero que mientras estoy aquí conversando esto bien chévere contigo, quiero que mi negocio esté caminando allá, que otras personas estén operando. Y actualmente, bueno, lo estamos manejando así, una persona de atención al público, mi esposo, que siempre está ahí, que es mi socio, y bueno, nuestros confeccionistas que han sido, bueno, son pieza fundamental, porque nuestro negocio no es nosotros mismos confeccionamos todo, o sea, nosotros mandamos a hacer la producción, entonces ahí está como que nuestro servicio fuerte, la producción.
Tecnología. ¿Cómo te apalancas en tecnología? O sea, hasta este momento, tu negocio, ¿cómo se hace la tecnología para crecer, para ser más eficiente? Entiendo que es por la parte digital. Tu negocio es completamente online, ¿no? Entonces, me imagino que tu tecnología es utilizar todos estos recursos, redes sociales,
Facebook Ads. Todavía no tengo una página web, pero ya pronto. Pero sí, redes sociales y publicidad ads.
¿Publicidad ads?
Ajá, de ads, o sea, Facebook ads.
¿Es la que te da mejores resultados?
Sí, es la que me da mejores resultados. Sí, digamos que sí. Ese es el canal más rápido para generar venta. Pero ahorita me estoy poniendo el reto de hacer crecer una comunidad más orgánica que no necesite tanto de la publicidad de ads.
¿En dónde?
No, es haciéndolo a través del contenido,
Claro, ¿pero en qué plataforma?
En Instagram y Facebook, es a través del contenido. Claro, la publicidad siempre es importante porque si hasta Netflix hace publicidad, Amazon, o sea, ¿qué quedará para mí? Que ellos pagan su espacio publicitario para estar en redes sociales, pero uno de mis retos ahorita es hacerla crecer también de generar ventas de manera orgánica.
Antonella, ¿hacia dónde va tu negocio? Hoy, digamos, te paras, miras todo lo que ha sucedido, cómo comenzaste, ya el negocio agarró forma, digamos, tienes un producto. Cuando te volteas y miras al futuro, dices, ¿hacia dónde va tu negocio? ¿Qué ves? ¿Cuál es tu visión de negocio?
Mira, mi visión de negocio es escalarlo y que no dependa ya tanto de mí. Eso es lo que quisiera. No me enfoco tanto en una tienda física, no me quita el sueño, porque ya una vez, bueno, no me quita el sueño, me gusta todo lo que es online, pero no quiero que dependa tanto de mí, sino que sea algo como que más grande, seguir delegando más, y no lo he mencionado aquí, pero ya estamos enviando prendas a Venezuela, entonces me veo como que... siento que Venezuela necesita las prendas de aquí, de Perú, y que sobre todo que sean confeccionadas, pues, elegidas por mí. Pero me veo delegando tanto desde aquí como desde allá, porque quiero tener algo que sea sólido tanto aquí en Perú, que es mi base, y también hacerlo crecer también en Venezuela.
¿Te has planteado la posibilidad de llevar tu producto, además de Venezuela, a algún otro país?
Por el momento me estoy enfocando es aquí en Perú. Claro, en algún...
¿Mercado es venezolanos en Perú o es una marca multicultural?
No, es multicultural. O sea, bueno, la mayoría de mis clientes son peruanos.
Ya.
La mayoría de mis clientes son peruanos y me enfoco en un público que no es ese público que no tiene tiempo de hacer una compra en el centro. No, yo me enfoco en llevarle sus prendas a domicilio. Llevamos a zonas que si distancias súper largas, enviamos a provincia también. Entonces mi público, el 80% de mi público de mi tienda de ropa aquí de hombre es peruano netamente.
si cambiamos de negocio, por curiosidad, y nos vamos ahora como influencer, ¿no? Tu vida como influencer, tú lo monetizas.
Sí.
Sea por los dividendos que generas a través del canal de YouTube y uh-huh. de cualquier otra plataforma. Me imagino que también con proveedores o con clientes que tienes, ¿no? ¿Cómo es la vida de influencer? O sea, pensando como negocio. Uh-huh. Sobre todo un mundo hoy en el que todo el mundo quisiera, sueña en ser influencer. Tú entras a una cuenta y alguien dando una recomendación de algo, conversando sobre un tema, tratando de buscarse un espacio en el mercado. Tú que has tenido en éxito, que has tenido éxito en esto, ¿cómo es?
Mira, al principio yo anhelaba lo que tengo hoy. O sea, decía, wow, qué cool sería tener una comunidad, trabajar con marcas, pero siempre les digo a las personas, ¿pero para qué quieres eso? Entonces, ahorita que lo tengo, uno siente, claro, y mi marca no es que mi comunidad es súper grande, mi comunidad es pequeña, pero bien fiel. Así que se siente mucha responsabilidad, porque las personas que te siguen o que están ahí viendo tu día a día están muy pendientes. O sea, están muy pendientes de lo que tú estás haciendo, y uno a veces no sabe quién te está viendo. O sea, no sabes quién te está viendo y cómo tú estás ayudando a ciertas personas. Por eso es que las personas que me dicen, es que quiero tener seguidores y quiero trabajar con marcas. Ah, pero ¿con qué marcas quieres trabajar? ¿Qué seguidores realmente quieres tener y para qué? ¿Para qué los quieres? ¿Para llenar tu ego? ¿Para aportar algo? O sea, ¿para qué?
Cuando te toca reunirte con una marca, o ahora que estamos hablando entre nosotros y como emprendedores que nos están escuchando, ¿qué recomendación les das como influencer para que crezcan sus cuentas?
Mira, es buscar a personas, si estamos hablando en plan de influencers y que quieren conectar con otros creadores, creo que...
Más que buscar a influencers es que quieren crecer un mercado, quieren crecer su cuenta para tener, digamos, potenciales clientes, uh-huh. Digamos, un impacto mayor.
Okay.
¿Qué les recomiendas?
Mira, para mí algo básico y fundamental es el storytelling. Definitivamente las personas conectan con personas. Hay marcas que nunca aparece una historia detrás. No hay como que ellos publican que sí, no sé, una foto de un producto, precio, pero no hay como que la historia detrás de la marca. Las personas que se meten a redes sociales y quieren entrar a redes sociales por tres cosas: para educarse, para entretenerse o para inspirarse. Entonces, lo que yo les recomiendo es que la marca que ellos tengan tiene que cumplir con alguno de esos requisitos. Si están dando educación a su público, si están dando entretenimiento o están dando inspiración. Y que sobre todo, ahorita para crecer, el storytelling es básico. Es contar esa historia detrás de tu marca, es contar cómo tu producto ayuda, tu producto, tu servicio, ayuda a la persona que te está viendo ahí.
¿Cómo una marca puede elegir a un influencer? O sea, ¿qué es importante ver en el influencer para una marca?
Sí, creo que vaya con el propósito de la marca. Ejemplo, hay personas que dicen, ay, mira, estoy trabajando con esta chica que tiene 1 millón de seguidores y yo vendo ropa de dama, así que ella me está cobrando esto, con ella me va a ir buenísimo. Siempre le digo, pero métete cuáles son los likes, qué likes está recibiendo esa chica uh-huh. que tiene 1 millón de seguidores. Está recibiendo 500 mil likes de puras personas que la están viendo simplemente porque, no sé, porque es bonita o porque hace recetas buenísimas de cocina, pero tú estás vendiendo ropa, pero ella la sigue, es un público que le encanta es cocinar. Entonces creo que el influencer debe estar alineado al propósito de la marca, ¿sí?
Claro.
Por no dejarse llevar por los números, porque tú puedes tener 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores, pero realmente tienes comunidad, o sea, realmente ese influencer genera conversación con sus seguidores. Hay algunos que no, Hay algunos que ahorita, por ejemplo, que está muy de moda el TikTok. Hay algunas chicas que solo, ay, el baile, y hasta uno las ve porque, wow, qué linda esta chica. Pero no sé qué hay, no sé cuál es el día a día de esta chica. O sea, no sé qué me puede aportar más allá de decir, wow, qué mujeres tan lindas hay, quisiera yo ser algún día así. Entonces, eso, para trabajar con una marca, con un influencer, debe ver que la comunidad que ese influencer tenga vaya acorde a los lineamientos de esa marca. Por ejemplo, si a mí, soy bastante honesta, hay personas que hacen full publicidad, y no me enfoco, por ejemplo, yo en hacer muchísima publicidad. ¿Por qué? Porque yo estoy en los dos, en ambas partes.
Claro,
tanto como un emprendimiento y como influencer. Y que digo, cuando se me acerca una marca que realmente a veces no saben mucho cómo escoger un influencer, y me dice, mira, te voy, quiero que trabajes conmigo para que me promociones este maquillaje. Soy bastante honesta, no, mira, esto no te lo puedo hacer porque realmente no soy una chica que siempre anda maquillada, no tengo una comunidad que le interesa eso, pero te puedo recomendar esta persona, que no. Esta persona seguro es la indicada para ti. Oh, mira, un gimnasio. Antonella, ¿para qué nos promociones? No, pero es que yo nunca he salido haciendo ejercicio, o sea, muy poco. La gente sabe que soy muy floja para hacer ejercicio. Sería para mí irresponsable, para ti, sacarte ese dinero, porque para mí es muy fácil. No me pidió estadística, no me pidió nada, sí, te cobro tanto. Pero es
eso va con lo que hablabas del propósito, ¿no? Ir alineado, exacto, el influencer con el propósito del negocio.
Sin embargo, hay influencers que aceptan de todo, pero como yo estoy en ambos lados, o sea, yo he sido emprendedora que ha buscado influencer y que con algunos he tenido éxito y con otros no, entonces sí sé que se siente muy feo como que invertir en algo, bien sea por un intercambio, por un dinero a cambio, y que eso no te genere resultados.
Emprendedores, entonces, así ya saben que no solo se tienen que dejar llevar porque si el público que buscas es hombre, es un influencer hombre, o si es mujer, exacto, porque sea mujer, o por la cantidad de seguidores que tienes. Tienes que ir un poco más allá y es ver qué tan alineado está lo que hace, ¿no?, lo que propone, el propósito de tu negocio con esa persona con la que estás considerando hacer, digamos, el tema de influencer. Creo que eso es una recomendación interesante. Ahora, adicional a eso, ¿cómo una empresa puede medir el impacto que tiene el influencer en la gestión, en la generación de prospectos, ¿no? Porque al final tú dices, oye, quiero un influencer para que me ayude a captar prospectos que yo pueda convertir luego en clientes, ¿no? Uh-huh. Digamos, con tu experiencia con diferentes empresas o tú misma, que me imagino que eres auto-influencer, porque uh-huh, también tú te automercadeas. ¿Qué le recomiendas a una empresa? ¿Cómo lo mides, ¿no? Que tú dices, oye, estoy invirtiendo en el influencer tal. ¿Cómo hace esa empresa para saber que realmente el influencer está generando resultados?
Mira, antes de contactar a la persona, es importante, si tienes algunas dudas, pedirle las estadísticas a ese influencer. Hay empresas que la piden y el influencer no se debe, pues, ofender. Hay una parte que dice estadística, que dicen cuál es, dónde está el público que sigue esa persona, de qué edad hasta qué edad. Sin embargo, ese paso muchas veces se salta, ¿ok? Pero al momento de hacer la primera publicación, ya tú mides el impacto en las primeras 24 horas. Sin embargo, como les digo, que estoy en ambas partes, en ambos lados, hay empresas que también quieren resultados ya. Y también, para tener resultados en cuanto a tu empresa, tienes que trabajar el reconocimiento de marca. A veces un video o una publicación tiene muchísimo más impacto que otra. Es saber que cada vez que esta persona está publicando, qué tanto está llegando, qué tantas preguntas están llegando, qué tantos prospectos, qué tantos seguidores, qué tantos comentarios, qué tantos intereses hay allí. Y no dejarse llevar por la primera publicación, que también es muy importante. Hay gente que dice, no, mira, pero es que se subió una historia y no generó nada. Ok, pero ya hay un público que te vio en ese, de esa persona, que ya te va a tener en cuenta cuando necesite de tu servicio. Vamos a probar con otra publicación más a ver qué tal. Ya llegó un punto en que, ah, no, es, definitivamente esto no me arrojó resultado, ya ahí no hay más para dónde agarrar. Pero sí que comiencen con las estadísticas y sobre todo midiendo la comunicación del influenciador.
Una es realmente importante para una empresa contar con un influencer. ¿Cuándo es momento para un influencer, para usar un influencer, para tener un influencer?
Mira, depende. La empresa tiene que estar preparada. Esto es muy importante. La empresa tiene que estar preparada. ¿Qué pasa? Hay empresas que dicen, me voy a buscar un influencer y solo tienen, no sé, 500 seguidores. Publican cada mensual. No son constantes publicando. Entonces, al momento que lo recomiendan en sus redes sociales el influencer, las personas van por curiosidad, mira, vamos a ver qué posteó Román, que este restaurante que está recomendando. Pero el restaurante tiene una publicación, no sé, desde hace, no publica desde hace como 15 días. A la persona eso no le llama la atención. Entonces hay personas que están pidiendo seguidores, que están pidiendo interacción, pero realmente todavía no están preparados para esa interacción, porque no están siendo constantes ellos en sus redes sociales.
Claro, y no me imagino no solo, bueno, y por experiencia propia también, nosotros iniciamos una campaña importante a nivel de marketing con influencer, campañas en Meta, en Google, y nos dimos cuenta que fue abrumador, porque empezaron a llegar una cantidad de prospectos importantes y nos dimos cuenta que lo que habíamos pensado que teníamos en capacidad para atenderse nos quedó corto.
¿No? Exacto.
Entonces creo que uno tiene que realmente sentarse y entender cuál es el impacto que va a tener esa campaña que estás planificando y ver si realmente estás preparado, no solo en lo que tú comentas, sino incluso a nivel de los recursos, ¿no? De disponibles de atención al cliente, capacidad de respuesta, si tienes el inventario, digamos, en el mejor escenario. Exacto. De que responda más gente de la que estás esperando. O sea, creo que hay que sentarse a planificar varias cosas antes de decir, oye, quiero un influencer, ¿no?
Y esto, algo que voy a hacer aquí un paréntesis, que me parece súper importante decirlo, hay veces que estamos pensando en, ay, es que quiero, estamos pidiendo a gritos algo, bien sea, ya no esto aplica solo para influencers, aplica para el negocio. Estoy pidiendo a gritos tener el capital suficiente para hacer crecer mi negocio, pero una vez que tengo, ajá, lo estoy pidiendo a grito, pero no estoy preparado para gestionarlo. Ejemplo, estoy pidiendo a grito tener cierta cantidad de dinero para hacer crecer mi negocio, pero una vez que la tengo, ¿ahora qué hago yo con esto? Es que no estás preparado. A veces pedimos cosas sin estar lo suficientemente preparado.
Creo que eso está muy, muy, muy atado a lo que hablabas de ti y de tu fortaleza, de que no estás esperando que se dé lo perfecto para salir adelante, sino arrancas con los recursos que tienes.
Exacto.
Creo que mucha gente está esperando que le lleguen las cosas, pero tampoco se prepara para cuando lleguen. Exacto. Tener un plan para empezar a hacer las cosas, ¿no? Entonces, definitivamente también tiene que ver con lo que hablabas de planificación, digamos, al principio. Ya para ir cerrando, Antonella, quiero un par de preguntas y es, ¿cuál fue tu motivación para emprender cuando comenzó todo esto?
Mira, cuando comenzó todo, mi motivación realmente fue porque ya en Venezuela yo era independiente. Entonces, cuando hago el cambio realmente brusco, que aquí las jornadas laborales son largas, cuando pues no tienes un trabajo formal en planilla. Y allá en Gamarra, tuve muy buenos jefes, pero ninguno me tuvo en planilla. Sin embargo, sí me respetaban mis días libres, esas cosas así, pero nunca hubo esa formalidad. Y siempre mis horarios eran largos y extensos. Como te digo, yo salía de mi trabajo de Gamarra hasta mi casa, que me iba caminando y decía, algo se me tiene que ocurrir para yo alzar el vuelo, para yo volar, o sea, para yo hacer algo por mi propia cuenta. Es más, recuerdo tanto, por eso es que siempre hay una frase que dice, recuerda cuando le pedías a Dios lo que hoy tienes. Miren, mi nivel de curiosidad por querer independizarme, por querer crear algo nuevo, algo propio, es que yo me preguntaba, ¿qué se sentirá en el departamento donde yo vivía? ¿Qué se sentirá estar aquí de día, no sé, un martes? un lunes, un día que no fuera domingo. Yo veía eso como que algo tan lejano, en serio, porque yo trabajaba mucho, o sea, de hecho había semanas que si me cambiaban a tiendas del centro, que ahí los horarios eran que sí, de 8:30 a 9:00 de la noche. Entonces, para mí eso yo lo veía como que, wow, esa es mi motivación, siempre fue eso, querer hacer algo por mí y para mí y que no dependiera de alguien más. Y sobre todo, hacer lo que hacía en Venezuela, que allá tenía mi tienda, y replicarlo aquí.
¿Y esa motivación que tenías cuando iniciaste todo esto, es la misma que tienes hoy o estás en otra fase?
No, ya no es la misma, porque a uno se le va olvidando las cosas, entonces uno siempre quiere más. Uno siempre quiere más y no, entonces ahí es donde uno tiene que decir, ah, recuerda cuando le pedías a Dios lo que dije hace un momento, lo que tienes hoy. Uno siempre quiere escalar más. O sea, ajá.
¿Y cuál es tu motivación hoy?
Mira, mi motivación hoy es hacer esto, de esto algo más grande. Ahora ya yo no quiero estar en mi departamento a ver qué se siente estar, trabajar aquí de día, no. Ahora yo quiero decir qué se siente tener una empresa que camine, que yo pueda ahorita ir a Colombia, no sé, a grabar un video, y que se sentirá monitorear todo desde la distancia, solo encargarme de supervisar, ejemplo, cómo va la producción, sin yo hacer ese esfuerzo de comprar la tela, de subírmela aquí arriba, porque cargo que si los costales, subimos que si al quinto piso saco. Ahora, ¿qué se sentirá delegar, o sea, ya hacerlo todo como que desde arriba, solo supervisar? Uno siempre va cambiando como que...
Claro, objetivo. Meta alcanzada.
Exacto.
Lo que pensamos los emprendedores es que se presentan nuevas metas, ¿no?
Nuevas metas, exacto.
Antonella, ¿en algún momento te has preguntado cuándo termina esto? O sea, ¿cuándo paras? O sea, tú dices, o sea, mi objetivo es que voy a llegar a tal edad y ya, voy a guardar dinero, voy a hacer, o es un proyecto de vida, o sea, yo voy a seguir y no voy a parar. Hace poco conocí a un emprendedor venezolano, bueno, emprendedor es un empresario venezolano, y es impresionante, tiene 80 años y parece un muchachito emprendiendo, o sea, proyectos, y tiene empresas muy grandes en varios países y siempre anda con nuevos proyectos, con nuevas ideas. Y tú dices, wow, qué energía. Y le pregunté, ¿en algún momento te has preguntado, pensado en parar? Y dice, no, el día que muera. La pregunta es, ¿tú has pensado alguna vez en parar o es un proyecto de vida, de por vida?
Mira, ahora que me haces esa pregunta, nunca me he planteado es cuando me retire, no. De hecho, ahorita en diciembre, que es nuestra temporada pues fuerte, yo todos estos días estaba que si no tenía pero ni un minuto de descanso, y justo me tomé el día 25 de diciembre para descansar todo el día y el día 26. Y yo, cuando estaba así súper ocupada trabajando todos estos días previos a Navidad, yo estaba como que, ay, wow, ¿cuándo será que me voy a tomar un descanso? Y cuando me tomé el descanso por 2 días seguidos, 25 y 26, estaba era pensando en que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces digo, yo pido un descanso, pero igual cuando estoy descansando no me gusta estar en ese mood de descanso, porque siempre quiero estar creando algo. Entonces nunca me he planteado lo de mi retiro ni de esas cosas. Todavía no me pasa por la cabeza. Nunca me he hecho esa pregunta.
Me parece muy bien. Antonella, ¿y algún emprendedor o emprendedora por el que sientas admiración, ¿no? Puede ser de estas empresas conocidas grandes, alguien que tú conozcas, una historia. ¿Admiras algún emprendimiento y que te ha servido de guía o motivación para ti?
Tengo personas, pero que no son reconocidas, sino que personas que, amistades, así, por ejemplo, mi mejor amiga que vive en Venezuela, que desde comenzó siendo ambulante en las calles de Barquisimeto y ahorita tiene tienda Super Talk en Venezuela. Entonces, tengo ejemplos así muy cercanos. No se me pasa alguien por la mente que, wow, ejemplo, que si, ay, Steve Jobs es mi... No, o sea, sí admiro, pero nunca he dicho, guau, es que algún día seré como ellos. No, siempre me conecto más con las personas así cercanas porque siempre he crecido en un entorno de mi familia. No tengo emprendedores, pero siempre me he rodeado de amigos que son muy buenos negociantes, muy buenos en las ventas. Entonces, siempre ellos son como que... Siempre crecí desde el colegio, como que, wow, mira, la mamá de mi amiga que hace esto, así.
¿Qué te quita el sueño, Antonella? O sea, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué es eso que te quita? O sea, o si lo hay. O sea, ¿hay algo que en las noches no te deja dormir del deseo que tienes por alcanzar o te sientes bien con lo que tienes hasta ahora y estás satisfecha?
No estoy satisfecha. A largo plazo no tengo algo así como que, wow, es que no. Lo que yo quiero, es lo que me quita el sueño, es nunca parar para no dejar de ayudar a mi familia. Es que cuando, justo lo estaba hablando ayer con mi esposo, cuando tú vienes cuando has crecido con tantas carencias, cuando tú has crecido con... Por ejemplo, yo vengo de una familia muy humilde. Okay. Nunca nos faltó nada, pero sí vivíamos con muy escasos recursos. Entonces, cuando ya tú has probado lo que es no tener nada, tú nunca quieres volver hacia allá. Entonces, sí, lo que me quita el sueño es que siempre estoy trabajando en las cosas del presente. Ejemplo, que si tengo que grabar tal video, que si tengo que tomar estas fotos, que tengo que publicar esto, que tenemos que cerrar esta venta, tenemos que cerrar tal negocio, porque es que no quiero parar, porque siempre tengo ese temor. Si paro, vuelvo a retroceder y no. Entonces, eso es lo que me quita el sueño. Lo que siempre me quita el sueño es no querer parar, siempre querer hacer más, para no volver al pasado.
Si me hablaste de capacitación constante, algún libro que te hayas leído y te haya marcado a nivel de empresarios, de negocios, de emprendimientos, no título personal, o algún libro que haya tenido algún impacto importante en tu proyecto de negocio al día de hoy, un podcast, algo en esa capacitación que puedas recomendarle a la gente.
Ok, bueno, miren, soy muy de ley de atracción, que soy una persona así, muy ilusionista, entonces, soy una persona así muy soñadora e ilusionista, entonces siempre me leo libros de crecimiento personal. El libro que a mí me abrió los ojos, que se lo recomiendo a todo emprendedor, sobre todo que quiera salir del mood de empleado y que no se atreve, es un fijo, piense y hágase rico.
Claro.
Padre rico, padre pobre, y piense y hágase rico. Eso me encantó porque es eso. El de padre rico, padre pobre, te abre la mente así de cómo tú...
Aquí tienes ambos.
Sí, ajá. De cómo tú cambiar tu mentalidad de empleado y cómo tú necesitas tener tu propia empresa. Habla de la carrera de la rata, el de piense y hágase rico también, el club de las 5 de la mañana, soy una madrugadora también, o sea, pero a todas esas personas que quieren soltar su empleo, piense y hágase rico padre rico, padre pobre, y piense y hágase rico. Y sobre todo, para saber que todo está disponible para ti y que tal y como lo pudieron lograr los demás, que tú también puedes, es el secreto. También es algo que me cambió la mentalidad, porque si tu mentalidad no cambia, nada va a cambiar.
¿Algo más que quieras decirle a la gente que nos está escuchando ya para despedirnos?
Bueno, que no se den por vencido, que si tienen un proyecto en mente, que comiencen con lo que tengan. Y que no piensen que al momento que se le presenta una objeción, que es el fin del mundo. Que para nada, o sea, que a lo largo del camino se te van a presentar miles de cosas. Pero todo el mundo tiene una historia, de todos esos grandes mentores, todos esos grandes conferencistas tienen una historia de cuando lo perdí todo, pero me levanté. O sea, Román, estoy seguro que tú también me la tienes que contar un día. Tú también a lo largo de tu camino como empresario debes tener historias de cuando, qué fue lo peor que te pasó en el momento que sentiste que se te estaba acabando todo, pero que ahora dices, no, eso no es nada. Así que eso es lo que les puedo decir. Empiecen con lo que tengan.
Yo creo que todos los emprendimientos, Antonella, cuando uno habla del éxito, está representado en un iceberg, ¿no? Y que es muy común eso. Y el final es que la gente no ve las heridas de guerra, no ve los sacrificios, exacto, no ve muchas cosas que pasan en el camino, las decisiones de riesgo que tomaste cuando otras personas no creían todavía en tu proyecto, ¿no? Entonces, detrás de eso, digamos, en esa parte que está debajo del nivel del agua, en el iceberg, es interesante. Y no todo el mundo está dispuesto a veces a contarlas también, ¿no? Pero es donde están los grandes aprendizajes. Y bueno, en otra conversación lo podemos hablar también
algún
día.
Claro que sí.
Bueno, Antonella, todo llega y todo pasa. La verdad es que me encanta siempre cuando hablamos de emprendimiento y por la relación que tenemos de negocio. Además, tenemos una afinidad importante. Antonella es influencer de Unocrédito y tenemos excelentes resultados con Antonella. Así que la verdad estamos muy contentos y bueno, tenerte en Emprendiendo Juntos también ha sido un placer y me encantó conversar contigo y quiero repasar algunas cosas a ver si nos quedó claro y dejarlo para todos los demás, ¿no? En primer lugar, resalto y rescato varias cosas que dijiste. Lo primero es comenzar con lo que tienes, ¿no? No esperar lo perfecto, no enfocarse en la carencia, en lo que no hay, sino con lo que sí cuentas y dispones para comenzar y salir adelante. Y al final es uno de mis principios que siempre digo, es hacer, 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 hacer y hacer, ¿no? Planificación. Hablaste de planificación, que también es importante. Hablaste de adelantarse a lo que está pasando, a lo que va a pasar, ¿no? Y es por eso estar preparados, enfocados. Y vuelvo otra vez, momento de publicidad, pero en Cabempe le ofrecemos a todos los empresarios, emprendedores, peruanos y venezolanos, la oportunidad de saber lo que está pasando, las proyecciones económicas, políticas, tanto en el Perú, en Venezuela, como en las principales economías del mundo. La verdad es un espacio bien interesante para eso que propone Antonella. Hablaste de capacitación constante y eso es algo interesante. Cada vez que hablamos con los emprendedores, todos mencionan la capacitación, estar constantemente preparándose, ¿no? Porque al final esto es un reto, otro reto, y tú vas creciendo y para poder estar, digamos, a la vanguardia y para poder darle enfrentar ese monstruo del que hablábamos, necesitas tener más herramientas, ¿no? Entonces la preparación definitivamente es fundamental. Hablaste también de mentoría, que eso también es interesante, ¿no? Los emprendedores les viene muy bien contar con alguien que haya recorrido ese camino y que te pueda apoyar. Mencionaste otras cosas interesantes que también comparto y es una frase que me gustó mucho y es recuerda lo que le pedías a Dios lo que hoy tienes.
Exacto.
¿Okay? Y eso creo que tiene que ver también con nunca olvidarse de dónde viene uno, digamos, ser agradecido. Y eso también es importante. También mencionaste algo súper interesante para los emprendedores, las empresas que están buscando influencers, y es que la gente entra a las redes para, y me faltó una, educarse, entretenerse.
E inspirarse.
Eso es importantísimo. Y me imagino que todo lo que genera un emprendimiento, un emprendedor, o sea, una empresa en contenido, tiene que ir enfocado con una de estas tres cosas, ¿no? O varias de ellas. Y la otra cosa que hablaste es súper importante cuando una empresa o cuando un emprendedor busca un influencer, es que el influencer tiene que estar alineado con el propósito de la empresa. Y eso es lo que va a dar los mejores resultados y por eso es que quizás nos está yendo también contigo. Así que la verdad, Antonella, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Emprendiendo Juntos.
No, gracias a ti, Román. Me encantan estas conversaciones porque uno hace como catarsis. Además, soy fan soy también de escuchar muchos podcasts, videos de YouTube y me encanta conocer la historia de otras personas. Sobre todo, me encanta cuando son venezolanos que están en la diáspora, saber cómo lo hicieron. En estos días estaba escuchando la historia del creador de un aplicativo que está muy famoso en Venezuela. Y digo, wow, o sea, qué cool la visión que él tuvo y tan posicionado que está allá. Entonces, como lo dije hace poco, si todo eso, o sea, todas estas historias te sirven para inspirarte y para saber que no estás solo. Que, ay, quizá, yo también he pensado así como Antonella, o cuando yo también he pensado así como Román. O sea, que no soy la única que me ha pasado esto. Bueno, a mí me encanta.
Todo comienza por atreverse, ¿no?
Exacto.
Por dar ese primer paso. Antonella, muchísimas gracias por estar hoy en Emprendiendo Juntos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, los que hoy nos acompañaron en este podcast. Recordarles, por favor, que se suscriban al podcast, que le den like al podcast. Y si tú crees que hay alguien que le pueda interesar lo que escuchaste hoy, por favor no lo dudes. Reenvíale el link y comparte este video, esta entrevista con Antonella, con esas personas a quienes podemos apoyar y agregarle valor. Pero no solo eso, sino si tienes preguntas, tienes dudas, como todos los programas siempre comparto contigo y te digo, escríbelas en los comentarios, que incluso voy a ver si involucro a Antonella y te vamos a poder responder esas preguntas y dudas. Pero lleguemos todavía un paso más allá, y es, si tienes algo que pueda agregar valor a lo que escuchaste hoy, si puedes compartir tu experiencia, nos encantaría leerla y quizás la puedo compartir en el próximo programa también. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Emprendiendo Juntos con Román Pisolante, hoy invitada Antonella Carusi. Antonella, gracias por todo. Chao a todos, hasta luego.
Chao.